que debe primar es la ética y la conciencia. Llegó el momento de actuar. Llegó el momento de elegir. Colombia, aquí y ahora. Cubrimiento especial de las elecciones presidenciales 2018. Salga y decida el futuro de la nación. Colombia, aquí y ahora. Este domingo 27 de mayo, desde las 7 de la mañana, por Un Minuto Radio y Canal Zoom. Aquí y ahora.
Las 9 y 27 minutos, estamos de vuelta aquí en Uniminuto Radio. Regresamos después de esta breve pausa musical. Nos encanta acompañarles aquí en la Radio Universitaria de Colombia. Pues, como lo comentamos al principio de las 9, está con nosotros en esta mañana el doctor Humberto de la Calle. Él es el candidato que abre esta segunda ronda de candidatos presidenciales aquí en Uniminuto. Ya han pasado por estos micrófonos candidatos presidenciales y candidatos vicepresidenciales. Jaime, buenos días.
Sí, señor Jorge Mario, buenos días. Como lo estábamos anunciando en nuestras redes sociales, el año pasado y a comienzos de este año, pues estábamos terminando esa primera ronda de visitas de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, y el doctor de la Calle, muy amablemente, comienza esta segunda ronda de visitas, ya en la recta final de la primera vuelta de elecciones presidenciales, y el doctor Humberto de la Calle pues comienza esta nueva etapa para que los candidatos presidenciales y vicepresidenciales entreguen sus conceptos sobre las visiones que tienen sobre el país y hechos de coyuntura nacional e internacional, que son los temas que siempre tratamos acá. Así que el doctor Humberto, pues un agradecimiento muy especial por tenernos en cuenta como siempre, y bienvenido a esta cabina nuevamente.
Bueno, no, pues mil gracias. En efecto, ya estuvimos una vez y es muy grato para mí volver a Uniminuto, y ahora con esta mesa de trabajo robustecida, con nuevos insumos.
Gente de experiencia.
De experiencia y de sabiduría. Luego, totalmente disponible para que conversemos con toda claridad sobre las preguntas a que haya lugar, y un gran saludo a los oyentes.
Sí, señor. En primera instancia, para recordarle a nuestros oyentes, el doctor de la Calle estuvo con nosotros el 22 de agosto del año pasado. Y pues en ese momento la coyuntura era otra. Estaba en otra etapa, estaba como precandidato, estaba para una consulta con Juan Fernando Cristo. Él la ganó y ahora tiene ya el apoyo del Partido Liberal. Y lo que quisiéramos arrancar este diálogo, doctor de la Calle, es preguntarle por las recientes encuestas. Nos hemos dado cuenta múltiples encuestas de diferentes firmas, los partidos políticos pues también hacen sus propias encuestas. ¿Cómo las ve? ¿Cómo ve que pues puntean los dos como que los mismos de siempre y usted está entre el cuarto, quinto lugar? ¿Cómo ve esos resultados?
No, lo primero pues es ser honesto. Realmente para mí las cifras no son las mejores. Pero lo primero que quisiera hacer como reflexiones, yo creo que no tiene sentido pelear contra las encuestas. Finalmente, cada encuesta dice lo suyo. Hay, sin embargo, diferencias muy grandes entre unas y otras. Uh-huh. En una encuesta que se hizo interna del Partido Liberal, yo aparezco empatado con el doctor Vargas Lleras con un 9%, pero eso me parece que es como secundario en este momento. Lo que me preocupa es que esto no es una carrera de caballos y las encuestas han ido induciendo la opinión y no solo registrándola. Y la van induciendo en función de unas cifras y no de las propuestas. Yo pienso que la democracia colombiana no puede ser simplemente una lucha de encuestadores. Eso es grave. Yo pediría a los colombianos más reflexión. Examinen candidato por candidato. Pero realmente esto todo ha ido terminando en una cifra, un número. Y la gran diversión nacional, como el gran deporte nacional ahora, antes de que empiece el Mundial, es ver cómo puntea uno u otro candidato sencillamente en una especie de bolsa de valores absolutamente volátil. Pero bueno, es lo que ha tocado. Me parece que habría que inducir, repito, insistir en una mayor reflexión. Yo creo que los debates, en cambio, pueden haber contribuido más a la reflexión ciudadana, y me parece que es algo más sano para la democracia.
La gente les está cobrando que no hubo la alianza con Sergio Fajardo y en ocasiones con Gustavo Petro.
Sobre todo, tomemos el primer evento y recordemos un poco los hechos. Cuando gané la consulta uh-huh. interna del liberalismo, como tú lo recordaste, Jaime, varias veces invité al doctor Fajardo para que hiciéramos una consulta el 11 de marzo. entre otras cosas porque cuando el Congreso Liberal tomó sus decisiones, ese era el propósito. Tan claro es que la tarjeta electoral lo que decía es, voto por fulano de tal para que sea candidato del Partido Liberal o para que vaya a una consulta interpartidista. Luego siempre el diseño que teníamos en mente era ese. Bueno, el doctor Fajardo se negó, era un momento en que él iba adelante en las encuestas. Sus razones tendría, pero yo realmente creo que ese fue un error.
¿Usted sí estaba dispuesto?
Claro, yo fui quien lo invité. Además era David contra Goliat, porque yo estaba chiquito en las encuestas y él iba comandando. Realmente era como un poco difícil entender por qué esa negativa. ¿Qué pasó después? El 11 se presentaron las dos consultas internas, la del Centro Democrático y la encuesta de la Coalición Colombia, y ese fue el momento en que la opinión pública se polariza. Fueron como dos aspiradoras que se chuparon la opinión pública, y quienes no estábamos haciendo una consulta ese día, pues prácticamente desaparecimos de la discusión.
Porque, ¿tuvieron más publicidad los de las consultas?
Claro, entre otras cosas porque legalmente nosotros ni siquiera podíamos hacer. Y no solo publicidad, sino que entonces vino esa dinámica polarizante. Cuando volvimos a intentar con el doctor Fajardo, ya era tarde, el Consejo Electoral señaló que yo no podía ir ya en ese momento a una consulta interpartidista, pero yo sí creo que ese fue un error, porque el panorama electoral hoy sería completamente distinto. Una consulta entre Fajardo y yo el 11 de marzo hubiera generado tres bloques de opinión, y no dos en una dinámica de polarización que sigue pesando, y en efecto, en lo que sí coinciden pues todas las encuestas es en que los dos primeros son el doctor Duque y el doctor Petro.
Bueno. Como usted bien lo decía, doctor de la Calle, pues tenemos una mesa compuesta por profesores de la facultad, y también de Uniminuto, de otras dependencias, y si le parece, Jorge Mario, pues vamos ya interactuando con los compañeros de mesa.
Muy bien, sí. Y empiezo, doctor de la Calle, por preguntarle sobre una afirmación que usted entregó en una entrevista del diario El País, en la que de alguna manera daba por hecho que pues es evidente que en estas elecciones no fue su oportunidad para ganar. ¿Qué sentido tiene continuar en este ejercicio de campaña, doctor de la Calle?
Bueno, primero, sobre la primera afirmación, tampoco puede ser tan rotunda porque es tan volátil todo esto. Y las encuestas también generan tales inquietudes como ocurrió en Costa Rica, donde alguien que no lo favorecía en las encuestas terminó ganando. Todavía faltan 30 días de campaña. En este momento yo creo que lo que uno necesita es que lo oigan. En vez de caer en la encuestitis, que haya una valoración de las propuestas. Y en particular nuestra posición, que es una posición de centro, que precisamente lo que quiere es eludir los extremos. Pero aún en la situación hipotética de no pasar, no, yo creo que yo tengo un cierto deber moral y pedagógico, que es explicar la forma como yo veo la coyuntura y el futuro de Colombia. Seguir exaltando el valor de la consecución de la paz, seguir buscando caminos enfrentando un problema que ha sido un tradicional y viejo problema de Colombia, que es la estructura inequitativa de una sociedad. Eso no es nuevo, pero me parece que haber dejado estar terminando un conflicto armado hace que brille con más intensidad esa circunstancia, que es realmente insoportable. Estar al lado de Haití, Honduras y Guatemala en el ranking de la inequidad me parece que es un baldón para Colombia, es algo que debemos corregir, y no es solo un problema de recursos. La economía colombiana es mucho más poderosa que las tres que he mencionado. Es más bien un problema de voluntad política, de decisiones, de recuperar el camino de la transformación y del cambio. Y en ese sentido, pues es un mensaje que yo quiero seguir llevando, y en particular lo que tiene que ver con la no violencia, pues es un sello indeleble de mi vida. Luego, es una tarea que también tiene efectos más bien de cultura de la sociedad y de forma como la sociedad se ve a sí misma.
Doctor de la Calle, pues qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Hicimos un seguimiento aquí en la universidad de la gestión del proceso de paz, muy larga. Y llegar a ese resultado parecía algo realmente transformador de la realidad colombiana. Muy pronto, firmado el acuerdo, viene esta campaña. Y hoy, para volver a los ignaros números y cifras, el candidato que quiere hacer trizas el proceso de paz tiene 40 puntos en las encuestas, en ciertas encuestas. Y la persona que lideró el proceso de negociación con las FARC, en un ejercicio de alta política, sumamente relevante, de perspectiva de Estado, está lejos aún del 3%. ¿Qué nos quiere decir esto en el país? Hay una incomprensión de ese proceso de paz. Estamos destinados a retomar el conflicto. ¿Esta coyuntura nos puede dar pistas sobre eso, doctor de la Calle?
Pues me parece que esa aproximación es bastante atinada y bastante acertada. Y de alguna manera a mí me desconcierta también un poco. Es, dijéramos, un comportamiento extraño, pero ese es el comportamiento, al parecer, según esas cifras. Varias cosas han incidido. En primer lugar, creo que las FARC cometieron un error, en mi opinión, y fue advertido en repetidas ocasiones. Durante las conversaciones, la demora deliberada, estar quemando tiempo, esperando lo que pasara en Venezuela, qué pasaba con la enfermedad de Chávez, qué pasaba con las elecciones de Maduro, y aprovechando la visibilidad de la mesa con el fin de difundir sus ideas políticas, yo creo que fue un error, porque nos fuimos acercando demasiado a eventos electorales. Y ahora, pues eso hace de alguna manera crisis, porque se utiliza el acuerdo como una especie de comodín en función de los intereses electorales que son de coyuntura. Esa creo yo que es un primer elemento que ha contribuido a esto. En segundo lugar, hubo una muy intensa publicidad, particularmente en redes sociales, generando miedos a base de fábulas, de mentiras, de francas calumnias, desacreditando el proceso, lo cual realmente es muy triste, porque de lo que se trataba era, como lo dice muy bien usted, doctor Useche, pues de dar un paso hacia la búsqueda de no solo del cese de los fusiles, sino de oportunidad de unas transformaciones más profundas en la sociedad colombiana, en la mira, como ya lo dije, de cambiar condiciones estructurales que son muy adversas para para la mitad de la población, por decirlo así. Luego, me parece que las propias FARC generaron un rechazo y una indignación muy grande. Desde un principio eso lo sabíamos. Particularmente dos puntos eran muy críticos, era el de cárcel ordinaria o no cárcel ordinaria y el de participación política de las FARC, que a su vez pues era el corazón del acuerdo. Siempre pensamos que la masa crítica de acuerdos nos darían el triunfo del sí el 2 de octubre, a sabiendas de la impopularidad de esos dos puntos. Confiamos en que los colombianos mirarían esto de manera más integral, pero desafortunadamente se tiñó de una discusión además extraordinariamente aguda, ya de carácter prácticamente personal, entre Uribe y Santos, y eso terminó también alterando incluso el resultado del plebiscito. Algún día yo le dije al presidente, el problema es que los plebiscitos son plebiscitos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si la opinión va buscando un punto, un nodo, que es el que define el sí y el no. Y para quien está en la primera magistratura de la nación es imposible estar por fuera de eso. Entonces, en general, todos los plebiscitos de alguna manera terminan siendo plebiscitos personales.
Alrededor del presidente.
Alrededor del presidente. Es lo que ha ocurrido con esa figura que entre otras cosas tiene críticos duros, ¿no? Bueno, esas fueron las decisiones que se tomaron y en efecto ahora yo estoy realmente sorprendido. Siempre recuerdo el fin de la Segunda Guerra Mundial, el beso entre la enfermera y el marinero, sí, en Times Square, desconocidos ambos, se besan de alegría. Yo pensé que ese día iba a ser un día de alegría para Colombia y no lo fue. Lamentablemente, lo que tenemos es que no desistir, mantener viva la llama en medio de todas estas últimas dificultades, pero no hay que dar marcha atrás.
Sí, doctor de la Calle, sea quien fuere el que vaya a ganar las elecciones, tiene que enfrentarse a una realidad y es los posibles acuerdos que se puedan llegar con el ELN. Pero los antecedentes de lo que estamos conversando con las FARC y todo lo que ha pasado y la visión de algunos de destruir todo esto, yo creo que va a dificultar bastante esa cercanía y poder silenciar esos fusiles con estos grupos que desafortunadamente también están en la coyuntura con los grupos de narcotráfico internacionales. Ya no somos nosotros, no, internacionales que se han convertido realmente en ejércitos que pueden poner un desequilibrio absoluto al Estado colombiano.
Sí, hay que reconocer que lo que sigue va a ser extraordinariamente difícil. Eso es indiscutible. Yo pensaría lo siguiente. En primer lugar, tenemos que tener claridad de conceptos, porque uno ve unas lógicas antilógicas que han empezado a aflorar. Por ejemplo, una foto con un incendio y llamaradas en Catatumbo. Y entonces surgen los enemigos de este proceso a decir, mire, la paz no sirvió para nada. Y resulta que el Catatumbo es una pelea entre una banda de narcotraficantes que se llama Los Pelusos, como usted lo dice muy bien, y el ELN, un problema de control territorial que no involucra a las FARC de ninguna manera. Luego se va generando una idea a la cual, absurda, casi que hasta la inseguridad urbana se le atribuye, sí, a supuestas fallas del proceso. En segundo lugar, yo sí creo que el ELN, que las discusiones con el ELN son extraordinariamente complejas y van a seguirlo siendo. Cuando se suspendieron las conversaciones, yo propuse que el ELN le hiciera unos gestos a la sociedad colombiana. ¿Por qué? Recordemos, cuando comenzaron las conversaciones de La Habana, si bien había esa impopularidad de los dos puntos que yo señalé, el proceso era popular.
Sí.
Es decir, lo que hubo fue una gran aplauso nacional.
Por el acuerdo.
Eso no existe hoy frente al ELN. Estamos en una situación política distinta y habría que corregirla para que sirva de base a esas conversaciones. En segundo lugar, dos decisiones de las FARC. En primer lugar, anunciaron la suspensión del secuestro y en segundo lugar, vinieron los ceses unilaterales indefinidos por parte de las FARC. Entonces, yo he venido insistentemente recomendando al ELN, para recuperar esa confianza mínima y poder dar el paso del acuerdo, esas dos mismas medidas, un anuncio sobre el secuestro y yo diría que un cese unilateral indefinido puede generar que se puedan encauzar claramente y por la ruta que corresponde a esas conversaciones. Pero lo tercero, para hablar con toda honestidad, si lo que está surgiendo como mensaje político del partido que al parecer va adelante, es que va a dar marcha atrás. Primero dijeron que iban a volver trizas el acuerdo y luego sí, les dio como pena porque sonaba como muy duro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces ahora el doctor Duque dice reestructurar. Es lo mismo porque estamos hablando siempre de las coronarias del acuerdo. Entonces, piensen en un ELN al que lo que le estamos diciendo es, sentémonos en una mesa, hagamos un acuerdo, ustedes se desarman y luego el Estado revisa, sí, lo que ya pactó. ¿Cómo no va a ser absolutamente desestimulante? ¿Y de qué modo se está influyendo también en las disidencias de las FARC? En las discusiones después de que ganó el no, yo le hice esa reflexión a Álvaro Uribe. Uribe me dijo, no le paren bolas a las FARC, esos tipos ya están derrotados y no van a volver a combatir. Y le dije, cuidado, eso puede ser el secretariado. Yo no lo sé, pero el mensaje de que vamos a corregir una cosa que estaba pactada es un mensaje tremendamente disolvente. Sí. Y en buena parte yo pienso que esas disidencias son producto, claro, de alianzas con el narcotráfico, pero también del desestímulo que produce un mensaje de esta naturaleza.
Sí. Doctor de la Calle, ya que nombra el ELN y las FARC, estamos en un momento muy delicado en las dos negociaciones. Bueno, en la negociación,
sí,
con el ELN,
correcto, sí,
y la puesta en marcha del proceso de paz con las FARC. En un lado, la corrupción que se está evidenciando en la puesta en marcha de la negociación con las FARC. Y del otro lado, la ELN, que ya Ecuador ya no deja de ser garante y están buscando otro país. ¿Cómo volver a retomar esos dos caminos para que no caigamos nuevamente a enfrentarnos militarmente con ellos, con las dos bandas?
Sí, hay sombras, eso es indiscutible, y hay dificultades. Lo primero es que ante las dificultades uno lo que tiene que continuar es en el camino que sabe a conciencia de que es el que le conviene a Colombia. Regresar a reactivar una guerra como la que hemos vivido con 8 millones de víctimas es realmente una locura. Entonces, ahí es donde uno llamaría a la sociedad colombiana a una reflexión. Y más allá del contenido inmediato electoral, muy buena parte de lo que ocurra depende también de la decisión de mayo o de junio. Si se toma el camino de la reestructuración de los acuerdos, esto realmente se puede reventar. Yo lo digo sin histerismo, no es por generar pánico, pero francamente hay una serie de elementos preocupantes. Y a eso se agrega, bueno, yo ya no sé si es una maldición, porque es que están pasando las cosas que no podían pasar.
Sí.
Esas discusiones sobre corrupción en los fondos de paz, bueno, eso pues sí era lo que no podía suceder. las declaraciones luego del secretario de la Jurisdicción Especial peleando con la señora presidenta.
De la JEP.
No, es que así es imposible. Yo no sé qué es lo que nos pasa a los colombianos, hombre. Sí. Uno lo que sí pide es más sensatez. Tratar de preservar lo que tenemos y desarrollarlo hacia el futuro. Lo otro me parece un escenario realmente muy malo, ¿no?
Ni Macondo tenía esas historias fantasiosas. Y eso que Macondo era bien fantasioso. Adelante, Elda.
Doctor Humberto de la Calle, a eso que usted se refiere, a las discusiones al interior de algunas organizaciones que uno espera sean las más pacíficas. Se suma un acuerdo que entiendo firmaron ayer todos los precandidatos de no agresión. Y eso también es muy importante. Amplíenos un poco esa posición.
Correcto, sí. Yo creo que fue un punto importante. Pero pongámoslo de manera absolutamente clara en su contexto. La democracia es controversia. Yo no creo que la democracia sea unanimismo. Luego, el acuerdo no es para callar las opiniones y las verdades de cada quien, ni para ir a la falsa hipocresía, que ha sido más bien la nota característica de la discusión pública en Colombia en el pasado. Siempre, cuando en el pasado le preguntaban a un candidato sobre otro, decía, lo admiro muchísimo, es un gran prócer, pero era para meterle una puñalada por la espalda. Entonces, no, el acuerdo es para evitar el insulto, la agresión, no para que no discutamos. Yo me he esmerado en no insultar, pero sí en decir con claridad lo que pienso, y yo creo que eso es lo que le conviene al ejercicio democrático. Ojalá también este acuerdo se traduzca pues en esta presencia en las redes sociales, muchas veces anónima, a base de artificios de computador, donde se recoge toda la basura de nacional. Es como un reservorio de la calumnia y de las versiones más fantásticas, abusando de cierta credulidad de la gente. Lo que aparece en las redes, la gente lo ve como un hecho cierto. Yo digo que las redes son lo que eran los chismes.
Sí, claro.
Pero los chismes sucedían en pequeñas comunidades. Ahora las redes lo que le dan es carácter más amplio a la chismografía del pasado. Y hay que generar como una conciencia nueva. Como es una cosa, un fenómeno que aparece, tenemos que aprender a interpretar eso. De la misma manera que en los pobladitos, la gente cuando oía un chisme sabía, bueno, hasta divertido, pero es un chisme. Luego tenemos que darle la verdadera dimensión a eso de las redes, y ojalá este acuerdo contribuya a desenmascarar también la utilización de esas redes con tanta virulencia y agresividad, ¿no?
Sí, perdona que me devuelva un poquito. Cuando estábamos hablando la referencia de la psicosis que tenemos en el país, realmente no hemos avanzado casi nada. ¿En qué sentido? Esto que estamos viviendo, de alguna manera, se vivió en la década de los 40-50, cuando se empezaron a hacer ciertos acuerdos quitar unas guerrillas que empezaron a aparecer. El Estado colombiano nunca cumplió, y claro, en la década de los 60 tenemos la aparición de las FARC. Pareciese que repetimos la historia, y cada vez con un odio más marcado y con una ignorancia de la historia aún peor.
Pues sí, a mí sí me agobia esa preocupación, porque el estudio de la época entre los 40 y los 50, dijéramos, sobre todo a partir del 46, no porque uno lo haya vivido, pero porque lo ha estudiado,
sí.
A mí sí me parece que tiene ciertas características similares, que es la agresividad, el caudillismo, lo que en ese entonces se llamaba la acción intrépida. Había líderes que hablaban de volver la república invivible.
Sí.
Y uno ahí sí está como medio calcada una situación de esa naturaleza, como que tendiera a repetirse. Por eso, de todos modos, sí tenemos que hacer un gran esfuerzo de evitar esas polarizaciones. Y a eso se suman errores tremendos de la élite colombiana. Por ejemplo, desde el 36 se plantea el tema de tierras. Y los intentos de modificar la estructura de la tenencia de la tierra fueron persistentemente abortados. Esta élite no dejó dar ese paso, a diferencia de lo que pasó en todos los países latinoamericanos, que hicieron a tiempo la reforma rural, por distintas vías. En el Perú, a través de la dictadura de Alvarado. En el Brasil, sencillamente porque ese país se puso de acuerdo en brindarle garantías al campesino y también a la gran empresa, semejante monstruo que es Brasil. Sin embargo, aquí podemos hacer lo mismo. Aquí hay tierra suficiente para acometer y lograr ambos propósitos, pero esta élite nunca lo permitió. Y a partir de la situación del campo, pues empieza el proceso de confrontación armada y se prolonga hasta el punto de ya llegar a la tragedia de mezclarse con el narcotráfico. Pero en efecto, el lenguaje y muchas de las actitudes actuales, por ejemplo, flota esa tesis en los extremos de decir, no, es que la forma de gobernar es el estado de opinión. Uh-huh. A mí me parece que eso es extraordinariamente grave. Eso es una desinstitucionalización y por eso mi propuesta siempre está en el centro, en el sentido de que el respeto a las instituciones democráticas es esencial en un proceso naturalmente reformador. No es un centro descafeinado el que yo propongo, pero sí tengo la misma sensación, sí. O por lo menos el mismo temor.
Uh-huh. Doctor de la Calle, pues con usted es inevitable que siempre confluyamos al tema de la paz, por esa labor tan tesonera que se hizo a ese respecto. Pero veo que su programa es un programa mucho más amplio, 15 grandes puntos que recogen propuestas económicas, propuestas de transformación social, etc. Sin embargo, a uno le queda una sensación de un gran estadista atrapado en unas redes de la forma en que se hace política en este país tradicionalmente. Redes clientelares, partidos disminuidos, venidos a menos, que han dado lugar a esa eclosión de unos partidos sin ideología y que solo viven de la polarización. Pero en alguna medida no se aprendió un poco de la situación del plebiscito, en la que también el gobierno le entrega a unos políticos el manejo del plebiscito, se pierde el plebiscito. Ahora, el doctor de la Calle, asumiendo unas reglas del juego en el Partido Liberal, resulta electo el candidato del Partido Liberal, que lo conduce el doctor Gaviria, que condujo también el plebiscito, la campaña del plebiscito. ¿No es hora, doctor de la Calle, de pensarnos otra manera de hacer política y sobre todo otra manera de hacer la paz como transformación cultural, la paz a más largo plazo?
Sí, yo creo que esa es una reflexión bastante interesante y es probable que sea acertada. Quisiera examinarla, dijéramos, desde la siguiente perspectiva. En efecto, incluso hubo algún momento en el que yo acaricié la idea de buscar una candidatura a través de firmas. ¿Qué pasó en ese momento? En mi reflexión pasaron dos cosas. El tema de las firmas empezó un proceso de degradación que prácticamente terminó en un carnaval. 50 candidatos buscando firmas y la mitad de las firmas resultaron inauténticas. Luego, dijéramos, esa no puede ser una base para el funcionamiento de una democracia. Y simultáneamente una reflexión sobre la necesidad de la presencia de los partidos en una democracia articulada, los partidos como articuladores de la participación. Por eso desistí de las firmas y yo sí francamente creo que ahí hay un problema muy serio, porque las firmas diluyen la responsabilidad. El que le firmó en un supermercado a un candidato después no tiene forma de reclamar nada. El partido por lo menos genera un cierto esquema de responsabilidad, no muy drástico en el sistema colombiano, hay que reconocerlo, pero me parece que sí una organización mínima de partidos es esencial para una democracia articulada. Y por eso di el paso de aceptar las reglas del Partido Liberal, también con la esperanza de que ese partido, como todos, pudiera renovarse desde adentro. Las situaciones críticas del Partido Liberal son comunes, usted lo dijo muy bien, realmente todo el régimen de partidos es el que está afectado. Ahí tenemos un primer desafío. No es fácil, yo no pienso que sea fácil, pero tampoco pienso que sea imposible. Y luego, en segundo lugar, una reflexión sobre la naturaleza de la democracia representativa, porque este es un fenómeno mundial. El esquema tradicional del siglo XVIII de yo delego en alguien y ese alguien toma las decisiones por mí y me rinde cuentas, está reventado porque el escenario de la política se ha vuelto un escenario más grande, donde confluyen una serie de movimientos que ya no tienen un carácter totalizante, ya no son los partidos que pretenden presentar una plataforma para todo el quehacer nacional, sino que tienen lo que podría llamarse la segmentación del mercado político. Entonces están los animalistas, los antitaurinos, los que pretenden defender la eutanasia, en fin, una serie de fenómenos que uno no puede desatender. La naturaleza de la democracia representativa está en profunda transformación y nosotros nos tenemos que preparar para que en un proceso donde los partidos subsistan, sin embargo, haya mecanismos de interacción mucho más incluyentes. Eso hace parte también del acuerdo del Teatro Colón. Allí se habla justamente de la necesidad de acoplar la democracia a esa nueva forma. Ahora, ¿qué forma tendrá eso en un escenario que es netamente transicional? Yo sí creo que es una pregunta válida. Nosotros sí tenemos que empezar a preguntarnos si el sistema meramente representativo está dando tales señas de agotamiento como ocurre en la práctica. Voy a poner un solo ejemplo. Cuando hay disturbios y paros agrarios, terminan resolviéndose en mesas de trabajo entre el gobierno y los líderes y no en la tradicional representación parlamentaria. Luego ya de hecho esas formas empiezan a aflorar. Lo que tenemos es que recoger esa realidad a ver qué forma le damos a una nueva visión de la democracia, ¿no?
Sí. En ese sentido, usted lo ha dicho, los partidos empiezan a desaparecer en el sentido estricto de lo que es un partido, de lo que nosotros, sí, usted y yo conocimos.
Exactamente.
Pero eso también implica la desmotivación de la juventud, de la gente en general, porque ya no hay nada sólido, ya no hay nada confiable. Todos son una cantidad de aguas que van funcionando y que aparecen y desaparecen según las necesidades. Por ejemplo, un partido como el Partido Conservador, que ha tenido una hegemonía en este país, no vamos a entrar a calificar si ha sido buena o mala, pero en este momento juega aquí, juega allá y vamos a ver cuál es el mejor oferente, a ver dónde podemos negociar mejor. En ese sentido, la actividad política pierde todo su sentido, porque es un oportunismo absoluto, el manzanillismo que nosotros hablamos en
nuestra
época. Entonces, en ese sentido, no hay nada firme, no hay nada sólido, no hay esperanzas políticas, porque no hay un discurso coherente ni nada. Es un oportunismo total.
Sí, pero es cierto, pero yo... Los partidos son muebles viejos, dijéramos, sí, eso es evidente. Lo que pasa es que esos muebles viejos sirven todavía para sentarse uno un tiempo. Pero puede ser que el bloqueo no esté solo allí, sino en estas manifestaciones fragmentarias del mercado político, y es quizás lo que frustra a la juventud, ya no van a ser resueltas en esas visiones globales de los partidos, sino de manera más posmodernista. Y es allí, la frustración puede venir es producto de cómo esas expresiones no encuentran forma de ser canalizadas. Entonces pongamos el ejemplo hipotético de los defensores de la eutanasia, por decir algo. Sí. No encuentran en los partidos el espacio para resolver esto, pero terminamos incluso tomando decisiones en las Cortes. Hay temas que han sido resueltos por 9 ciudadanos, uh-huh, en una corte, lo cual también genera ciertas inquietudes de carácter democrático sobre, claro, la participación. Claro. Entonces, yo creo que es que esa forma nueva apenas está... Es como un pollito tratando de salir del huevo. Lo que tenemos es que preparar la mente para lo que viene, que yo creo que sí va a ser una forma distinta de, sí, hacer la política, donde los partidos que pretenden resolverlo todo, a lo mejor como muebles viejos, cada vez van a estar más envejecidos y más aparte de del quehacer político, ¿no?
Sí.
Adelante, doctor Usache.
Sí, doctor de la Calle. El año pasado, justamente por esta época, en la Feria del Libro, se lanzó un libro de una amiga de La Paz y de esta casa, Vera Grave. Y usted hizo el prólogo. El libro tiene un nombre muy interesante. Se llama La Paz como Revolución. Es decir, es un llamado a las fuerzas de la izquierda, llamemos así, que soñaron con una revolución en armas al estilo sandinista o al estilo cubano, pero es también un llamado a la sociedad civil en el sentido de que pues la paz es una transformación que tenemos que hacer todos. ¿A usted no le llamaría más la atención dedicarse como a eso, con toda la experiencia que usted tiene, a hacer la paz como revolución en el sentido de esa, esa democracia directa que usted llama?
Es más, no lo traemos, pero...
Profesor de un minuto.
El 28 de mayo hablamos.
O analista de esta mesa también.
Sí, porque... no, maravilloso. Buenísimo. A mí me parece apasionante la radio y he tenido 2 etapas de radio en mi vida, una con Juan Gosaín y luego sí. En la FM estaba de directora Vicky Dávila. Es una tarea estupenda, llena de adrenalina, es una maravilla, ¿no?
Sí. Claro que sí. Y la transformación cultural desde los movimientos sociales, ¿cómo la parece?
Claro, porque volviendo incluso al tema que veníamos agotando, en la medida en que cada vez los partidos pueden ser más periféricos, los temas culturales se van a ventilar de otra manera, pero es allí donde están las verdaderas respuestas. Pongamos el caso más crítico, corrupción. Muy bien, entonces uno propone unas normas, unos procedimientos, pero lo que está pasando en materia de corrupción no es ya el tratamiento de un delito, es una cultura. Sí. Lo que yo estoy viendo es que toda la sociedad colombiana, la que más o menos coexiste con el fenómeno y le parece pues que ahí está la corrupción, se indigna, pero al mismo tiempo cuando se presenta una acusación a un funcionario público por soborno nos olvidamos quién lo sobornó. Entonces también es en la llamada sociedad civil donde vamos, como decía Mocus, a la cultura del atajo, que arranca con pequeñeces, violar un semáforo, saltarse la cola en un teatro, y eso va generando un esquema que es netamente cultural. Lo que pasa es que cuando a uno como candidato le piden, diga cuál es su programa contra la corrupción, entonces la gente siempre espera la varita mágica. Yo sí. Digo tres cosas y arreglo el problema. Y cuando uno responde, hay un tema cultural, dicen, ah, no, pero eso sí se demora mucho, pues eso en 100 años funcionará. Pero yo creo que realmente mucho de nuestros temas son problemas y procesos culturales donde la ley juega un papel, pero es un papel limitado. Aquí tenemos ese fetichismo de la ley, creemos que uno escribe en un papel una cosa y que ya arregló el problema, cuando detrás está toda la estructura social y cultural del fenómeno de que se trate, ¿no?
Muy bien, doctor de la Calle, vamos a hacer una pausa porque queremos cerrar este tema de la paz y los temas que hemos reflexionado en esta mañana desde el tema político, desde los asuntos políticos, para hablar de otros temas, más de usted.
Darle un giro
a la conversación. Claro,
con
¿sí?
mucho gusto.
Hay muchos pasajes de su vida que queremos conocer y queremos acompañarlo con música también, si usted nos lo permite.
Bueno, magnífico.
Claro. Son las 10:04, vamos a hacer una pausa y en segundos volvemos aquí ahora en la radio universitaria. Esta es Uniminuto Radio, 10:04.
¿Valdría la pena seguir estudiando? ¡Claro que sí! ¿Que si una especialización estaría a mi alcance? ¡Por supuesto que sí! ¿Que si un posgrado era algo demasiado ambicioso? ¡Pues sí! Y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
¿Que si valdría?
Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Y lo que debe primar es la ética y la conciencia. Llegó el momento de actuar. Llegó el momento de elegir. Colombia, aquí y ahora. Cubrimiento especial de las elecciones presidenciales 2018. Salga y decida el futuro de la nación. Colombia, aquí y ahora. Este domingo 27 de mayo, desde las 7 de la mañana, por Uniminuto Radio y Canal Zoom.
Volate con nosotros pa' la feria, que con Uniminuto vas a estar. Siente las ideas y la grandeza de los libros, la cultura y mucho más.
Colombia, no nos perdamos la oportunidad de conocernos. Acompañá Uniminuto en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Vení, descubrí y sentí la fuerza de las ideas. Pabellón 3 de Universidades, piso 2, stand 110. Filbo 2018, siente las ideas. Transmite una tan grande como yo. Ah, mentira, ustedes son grandes. Transmite Uniminuto Radio.
Siente las ideas y la grandeza de los libros, la cultura y mucho más.
Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que fuerte y tiene que...
Las 17 minutos de vuelta en la radio universitaria. A propósito de que estamos en la feria del libro, sí, estamos en el pabellón 3 de universidades, piso 2 están 110, está el stand de Uniminuto y ahí nuestra cabina de radio. Además, sí, invitados. Pues nos trasladamos a Argentina porque conocimos que Humberto de la Calle le encanta el tango, ¿sí? ¿Qué tema musical es este, doctor de la Calle?
No, pues esta es la introducción de la comparsita, pero realmente es la que le falta la música. Y hay versiones que van más directamente a la melodía. A la melodía, sí. El fenómeno del tango en el viejo Caldas y Antioquia es difícil de explicar, es raro. Algunos piensan que quedó fijada esa clase de música por la muerte de Gardel en Medellín. Pero no solo eso, sino lo que siguió. Hay un libro muy interesante de Fernando Cruz Cromfli. Muere Gardel y era necesario trasladar el féretro para el famoso entierro en la Chacarita en Buenos Aires. Uh-huh. Pero el entierro ocurre meses después, porque el féretro iba por tierra hacia Buenaventura. Y entonces pasó por todas las poblaciones del viejo Caldas. Y por las noches, pues quienes lo llevaban tenían que descansar. Entonces ese féretro iba
de pueblo en pueblo.
De pueblo en pueblo, y ahí se armaban unos carnavales que duraban hasta dos o tres días.
Con el cuerpo de Gardel.
Con el cuerpo de Gardel.
Qué romería.
Y cuando llegó el féretro a Buenaventura, el barco ya se había ido. Entonces tuvieron que despacharlo a Nueva York y de Nueva York a Buenos Aires. Entonces yo no sé si fue ese periplo el que fijó en el alma de Antioquia y el viejo Caldas esa persistencia del tango.
En Manzanares, usted es de Manzanares, ¿cierto?
Yo soy de Manzanares, sí.
¿Usted cuánto tiempo vivió en Manzanares?
No, muy poco. Nosotros fuimos expulsados por la violencia. Eso lo sé por mis padres, porque yo no tenía uso de razón. Yo, bueno, todavía no sé si he adquirido el uso de razón, ¿no?
Para andar en estas...
A veces uno hasta lo duda.
No, yo viví, pues, menos de un año y yo vine a conocer a Manzanares ya adulto. Realmente mi vida transcurre en Manizales, ¿no?
En Manizales, pero Manzanares es un pueblo tanguero también.
No, todo el viejo Caldas, es que...
El viejo Caldas.
Manizales también.
Sí, Manizales también. Claro,
claro. Doctor de la Calle, ¿qué tiene que ver el tango con el nadaísmo?
No, yo, en mi caso, lo que confluyeron fueron dos elementos. Dijéramos, ese ambiente que no es solo la música, sino un cierto toque de bohemia, ¿no? Cuando aparece el nadaísmo, yo vivía en Manizales, como lo acabo de decir, que era prácticamente un convento. Era quizás la sociedad más conservadora del país. Y entonces allí yo actúo como monaguillo del nadaísmo. Realmente los jefes me llevaban distancia en edad y distancia intelectual. Yo era simplemente un difusor de esas ideas. Casi me expulsan del colegio, entre otras cosas, en quinto de bachillerato. Pero no, en mi caso son dos fenómenos concurrentes. Pero en general no, porque realmente el nadaísmo y el tango no eran mundos paralelos. Yo creo que el nadaísmo comenzó más, primero, como una expresión artística, literaria,
poética, sobre todo.
Poética, sí. Destrucción de mitos. Y al final Gonzalo Arango tuvo ciertas actitudes de carácter político, pero en general era más la romper la máscara de la sociedad pacata y hipócrita, ¿no?
En la Feria del Libro, la semana pasada, J. Mario Arbeláez hizo la presentación de uno de sus libros y de ellos, del nadaísmo, y presentaron toda una colección y lo mencionaron a usted como un colaborador de esos nadaísmo. Pero también el nadaísmo, como uno lo percibe, es un acto de rebeldía, es una expresión, digamos, que podría calificarse de criolla frente al hipismo en Estados Unidos. Eso, más todo lo que ha sido su vida pública, la renuncia cuando el proceso 8000, toda una vida pública en la que prácticamente, voy a decir el prácticamente para no llegar al 100%, no hay ninguna referencia de corrupción de su parte, y esa liberalidad que usted tiene lo ubica un poco por fuera del liberalismo tradicional, diría yo. Y eso me remonta a la pregunta que hacía hace un momento Óscar Useche sobre las nuevas posibilidades políticas. Cuando usted llegue a la presidencia, si la votación alcanza, ¿cómo aplicará esa nueva mirada liberal a su gobierno, doctor de la Calle?
Sí, yo, el punto de partida me parece que es correcto. En efecto, el núcleo de la expresión nadaísta era la rebeldía, dijéramos, era la destrucción de estructuras míticas de la sociedad, y se nutría del hipismo en efecto, pero un paso anterior me parece que la influencia del existencialismo francés fue muy grande. Incluso mis primeras lecturas eran Camus, Sartre, alrededor ese peso del absurdo y la hipótesis de la guerra nuclear destructora de la humanidad. Y ahí empieza a desprenderse toda esa idea de rebelión, que en efecto coincide con el movimiento hippie en Estados Unidos. Lo que a mí me queda del nadaísmo sigue siendo el deseo de quitar los mitos, de ir a la realidad, también con una visión escéptica, porque a veces la gente se cubre de un cierto idealismo que no realmente no logra aterrizar. Me parece que en todos los actos de mi vida yo siempre mantengo una cierta distancia y algunas gotas de pesimismo. Yo a veces digo que el pesimismo es una muy buena fórmula, porque uno es como una especie de anticuerpo, una vacuna contra la frustración, de tal manera que hay que entender las bondades y miserias de la naturaleza humana. Y eso evita que siempre caiga uno en esa grandilocuencia de decir yo dicto esta ley y arreglo tal problema. No, por debajo siempre están las debilidades del hombre, pero también su posibilidad de enriquecimiento, ¿no?
Doctor de la Calle, para seguir en esta onda más de lo personal, de sus vivencias, usted mencionaba ahorita su niñez. ¿Extraña algo de su niñez?
Pues hay un punto de quiebre. Yo vivía en un barrio que se llama Campo Hermoso en Manizales. Uh-huh. Era un barrio del Instituto de Crédito Territorial. Ya conté, mi familia fue desplazada, mi padre pues era un modesto empleado, mi madre fue educadora toda su vida. En ese momento éramos como una especie de comunidad en ese barrio. Prácticamente vivíamos en la calle, con absoluta tranquilidad. Ese barrio era el último barrio de Manizales, y lo que seguía eran unas mangas eternas donde jugábamos realmente sin ningún temor. El punto de quiebre es hacia los 7 años. Mi hermano mayor que yo me dijo, vamos a conocer el mar, porque no lo conocíamos, porque se había inaugurado el ferrocarril del Magdalena y tocaba ir a La Dorada para tomar el ferrocarril allí. Entonces, en el paso por el páramo de letras, mi hermano me dice, hermanito, métase la plata en las medias porque por aquí hay mucha violencia. Entonces imagínense, primero la gran ingenuidad pues de mi hermano, pero imagínense en un niño de 7 años ese golpe, que era como una cachetada, y a partir de allí nunca tuvimos ya paz en Colombia. Era permanentemente todo el asedio de la violencia. Entonces dijéramos, esa vida cuasi colectiva de la patota, el parche o como lo queramos llamar de mi niñez, claro que sí es una evocación nostálgica, ¿no?
Sí, en esa parte de la niñez y también de la adolescencia, el colegio. ¿Cómo fue su vida escolar? ¿Qué pasó allá? ¿Y en qué colegio se estuvo?
Sí, lo primero, incluso complemento la idea anterior. Fíjese que en general la vida de un niño hoy es de un colegio transportado en un vehículo a su casa, que en general puede ser un apartamento, con unos porteros armados, con concertinas en los muros para que se aleje el resto de la humanidad. Es una situación, y además sin posibilidad de salir del apartamento porque los padres no lo dejan. Entonces terminan los jueguitos electrónicos. Es realmente un cambio de vida. Bueno, yo estuve toda mi primaria y bachillerato en el colegio de Nuestra Señora, que era un colegio de la arquidiócesis de Manizales, pero regentado por sacerdotes, no de comunidad. ¿Cómo se llaman?
Diocesanos.
Sí, bueno. Un colegio de altísima calidad. Yo tengo que agradecer eso. Ejemplo, mi profesor de filosofía era el padre Raúl Aristizábal, que graduado, posgraduado en filosofía en el Vaticano.
En Roma.
Nosotros leíamos la filosofía en los textos originales, no en textos que reproducían las ideas. Íbamos a la fuente, a Santo Tomás, allí en una filosofía, claro, netamente tomista e impregnada por la religión, sin duda, por la naturaleza del colegio, pues sí teníamos unos niveles de excelencia. Yo siempre fui más bien un alumno aconductado, ¿no? Era pues de los buenos de la clase.
Nerd.
Sí, en ocasiones sacaba las mejores notas y lo mismo se pasó después en la universidad. Sí. Yo llegué a la universidad con una bequita, cosa que no olvido, del gobierno, por eso yo en mi programa sí tengo, hay que recuperar el tema de las becas. Y había además un premio para el que tuviera mejores notas, que era que le regalaban la matrícula para el año siguiente. Y de los 5 años de derecho, en 4 yo obtuve esa matrícula de honor. Yo le trabajaba aplicado el asunto, tenía disciplina, sí.
Precioso.
Sí.
¿En qué universidad?
En la Universidad de Caldas.
Universidad Pública.
Universidad Pública, de provincia, estudiante de derecho, sí. Y tampoco olvido esa época.
Claro, doctor de la Calle, pero ahí en ese mismo momento en que usted ya empieza a vivir pues universitaria, dicen que usted también era taurino y ahorita es antitaurino. ¿Cómo se da ese tránsito?
Sí, es muy buen punto. Claro, era taurino entre otras cosas por
Manizales.
Por Manizales.
La tradición de Manizales.
Las primeras ferias en Colombia fueron las ferias de Manizales, que eran calcadas de la feria de Sevilla. Y entonces obviamente pues los toros eran la columna vertebral de las ferias. Y uno, yo me vi todas las corridas que había que ver, ¿no?
Con enanitos toreros y todo.
Con todo, enanitos toreros. Y siempre acompañado de manzanilla en una bota. Triple Z.
Y ese olor a boñiga en las calles. Bueno,
pero entonces, con el paso del tiempo, yo fui tomando distancia de eso. Pues primero porque empieza uno a ganar también la cultura de la protección del ambiente y del fenómeno de la... De los animales ya no como cosas. El Código Civil decía que los animales eran cosas. Luego ya decimos que son seres sintientes. Y ahí empiezo a tomar distancia de ese espectáculo, que realmente ahora me parece nocivo, macabro, con un mensaje de agresividad que yo creo que no es conveniente. Los defensores dicen que es una tradición. Y sí, es una tradición. Pero ese argumento me parece absolutamente sofístico, porque si esa fuera la forma de medir el comportamiento humano, pues no habría progreso. Justamente parte del progreso es separarse de las tradiciones. Yo siempre pongo un ejemplo, lo que pasa es que es un tanto agresivo, y pido perdón a ustedes y a los oyentes, pero ¿qué más tradición que la ablación del clítoris en algunos lugares de África? Si uno tiene que defender eso, porque es una tradición, francamente yo creo que ese argumento no carece de sentido.
Sí. Yo quiero consultarle, doctor de la Calle, usted, listo, pasamos a otro momento, el momento ya de la vida adulta, usted ya sale de la universidad. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo empieza usted a construir su proyecto de vida? Le pregunto eso también en virtud del tema político, y qué pena que entre otra vez allí, pero es que la vida política en Caldas es muy activa también. Y allí hemos tenido personas como el senador Víctor Renán Barco, entre otros, que pues han movido la política de los municipios del departamento. Y ¿cómo llegó usted entonces al tema?
Bueno, entonces,
su proyección política
si entro a la universidad, en el colegio ya tenía un periódico. Era el periódico que se llamaba Juventud, era realmente de los jóvenes, pero yo fui director del mismo. Y luego entro a la universidad, con un amigo fundamos otro periódico que se llamaba Época. Época, Fuego en la Idea, era el nombre, con una orientación liberal dentro de una posición rebelde al interior del liberalismo. O sea, siempre, dijéramos, dentro de las estructuras del Partido Liberal. Allí hacemos política en la universidad, viene lo que se llamaba el Frente de Juventudes Liberales y yo hacía activismo allí. Cuando empezamos a irrumpir ya en cargos de representación, viene este fenómeno del clientelismo, que el manzanillismo, como decíamos, en esa época. Y realmente quedamos totalmente por fuera del ejercicio político. Uno de los que contribuyó precisamente a esa cooptación manzanilla o clientelista de la política fue Víctor Renán Barco. Entonces la estructura del Partido Liberal se afinca en el ejercicio clientelista y los jóvenes conmigo quedamos al otro lado de la barrera y más bien comenzamos la crítica de lo que estaba ocurriendo allá en el Partido Liberal. Pero en la medida en que fuimos apartados de la política en términos de representación política, yo cambio mi camino y me dedico a mi profesión y a la academia. Yo fui profesor universitario pues 20 y pico de años. Y solo he reingresado, no tanto a la política electoral, sino a la vida pública. Uh-huh. Está el tema de la registraduría, luego el Ministerio de Gobierno ante la Constituyente, en fin. Pero fíjense que yo no soy un político profesional, en el sentido de que mi vida la defina solo la actividad de captura de votos, sino alguien que ingresa a la vida pública, se retira y he tenido, esas idas y venidas siempre dentro de una línea coherente, pero no en el ejercicio pues de la manzanilla, el clientelismo, las hojas de vida, los contratos, no, nada de eso.
La mermelada,
¿no? La mermelada, como las llamamos hoy, sí.
Doctor de la Calle, para ir cerrando este diálogo que nos ofrece a través de Un Minuto Radio, muchos de nuestros oyentes y seguidores por Facebook Live, por nuestro Twitter, @UnMinutoRadio, coinciden en una frase, los estaba leyendo, que muchos quisieran votar por usted, pero muchos dicen, quiero votar por el doctor de la Calle, pero no va a ganar. ¿Qué decirles a esos?
Claro, sí, sí, eso lo estoy viendo mucho en las redes. No, él es, de la Calle es el mejor, pero como no va a ganar, no hay que votar por él. No, pues ese es realmente un sofisma, porque precisamente si soy el mejor y votan por mí, gano. Eso tiene en sí mismo la contradicción absoluta.
Doctor de la Calle, en ese mismo sentido, ya la campaña se ha polarizado, hasta este momento está polarizada. Parece ser que al uribismo le conviene mucho tener un contradictor que está en el otro extremo. No se pudo consolidar un centro. En algún momento el profesor Mocus, que está con la campaña de Fajardo, le dijo a Sergio Fajardo, le dijo, Fajardo, en algún momento tendremos que aliarnos
de rodillas, se lo pidió.
Con Petro, sí, claro. ¿No? Y tendremos que aliarnos con Petro en algún momento. Ajá, ¿sí? Sí. ¿Esa es la realidad a la que nos abocamos para la segunda vuelta?
No, yo no quisiera dar ese paso aún porque todavía es bastante especulativo. Siempre tenemos 30 días de campaña. No, yo quiero seguir en esta tarea. Lamentablemente, antes del 27 de mayo parece difícil ya hacer movimiento. Bueno, en mi caso no es difícil, sino imposible, porque el Consejo Electoral lo que sostuvo fue que yo estaba condenado a ir a la primera vuelta porque no podía hacer alianzas antes, sin el pago ese famoso pues de los costos de la consulta interna. Pero lo que sí es cierto es que todavía hay capítulos por descifrar y pronunciar en este ejercicio político, en el cual todavía yo creo que hay incógnitas, ¿no? Hay que seguir defendiendo las causas, me parece que es lo importante.
Y luchar contra el sofisma.
Exactamente.
No hay de otra. Muy bien, son las 10:24. Doctor de la Calle, una canción con la que podamos despedir este momento que ha compartido con nosotros y que se la dejemos al oyente.
En su Spotify, que nos informan que tiene y que tiene está muy actualizado.
Playlist musical.
A ver, busquemos
que
una...
Que no vayan a ser felices los cuatro, ¿no?
Reggaetón y eso que...
No, pongamos una... ¿Qué tal si ponemos una cosita cubana? Algún son cubano, o por ejemplo, hay algo que me gusta muy, pongamos La Diosa Coronada de Carlos Vives, eso, para Diosa. Ponerle algo de alegría, ahí sin pola, bien. Porque es muy temprano hasta ahora.
Y de
sin
pola. Pero en la vida universitaria la pola aplica desde muy temprano.
Aquí en la esquina nomás. Por favor. Ya empezaron a gritarle que si les estaba una pola aquí en la esquina.
Yo no me quisiera ir abusando de la mesa.
Y del tiempo,
muy breve, doctor de la Calle. El tema del cambio climático. Ajá. La gente parece que no entendiera que esto es serio y que no es un juego
pequeño,
y que realmente para nosotros los colombianos, para esta zona del planeta, va a ser bastante difícil.
Es absolutamente serio y por fortuna cada vez hay más conciencia. Mitigar el cambio climático hoy valdría entre el 2 al 3% del Producto Interno Bruto Mundial. Si no hacemos nada, en el 2030 cuesta el 20% del Producto Interno Bruto Mundial solo como una primera aproximación, y en el 2050 habrá desaparecido el 25% de la biomasa. Luego, realmente es en serio y es urgente.
Sí.
El 2030 está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí.
Muy bien, gracias doctor Humberto de la
Calle.
Bueno,
les agradezco muchísimo, muy amables.
Muchos
ahora
éxitos.
A los estudiantes, vamos a estar por aquí caminando un ratico, luego podemos saludarnos allí.
Bueno, vale, son vale. Las 10:25, queda Carlos Vives de fondo, feliz día.
Que tenga